Saludos y bienvenidos al episodio número 115 de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy fue mi primer invitado en el podcast. Regresa nuevamente para continuar su historia, porque luego de que hablamos aquella primera vez han pasado mil cosas, buenas, malas, regulares, de todo. Inclusive, en aquel momento tenía cuatro películas ya en que había subido a cartelera, ya ahora tiene cuatro más, tiene ocho películas ya en cartelera. Hablamos de todo eso y también hablamos de su época en donde hacía porno. Así que espero que les encante la conversación con mi invitado. Ya saben que estoy en Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y cualquier otro servidor de podcast, y me pueden ver por aquí, por YouTube. Denle like, denle share, denle a la campana para que sigan compartiendo esto. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando a 24 Frames a Tranford Ortiz. ¿Cómo estás, Tranford?
Mano, contento, contento. Un insight para la gente cuando escuche este post o lo vean. Hoy es el día del apagón general en Puerto Rico. Que sí, ya el nuevo Puerto Rico, como dicen, que estamos ahora. Sí,
eso es lo que vamos a vivir ahora.
Eso es lo que vamos a vivir. Entonces, qué suerte que estamos grabando esto temprano, porque llega a ser tarde, no hubiera llegado, o para virar, tacho, a mi casa.
Los tapones van a ser increíbles.
Sí, sí.
Así bueno, estamos aquí. Tranford Ortiz fue el primer podcast que yo subí, con Hablando 24 Frames. Sí, fue lo primero que subí, y esta es la segunda parte de ese momento. Ahora pues estamos con una película que está en cartelera en este momento, y es el mejor momento para hablar. Porque ya ha pasado en aquel episodio nos quedamos en Dominriqueño, que iba a estrenar, y de ahí para acá, a Mr. Tranford Ortiz le han pasado 20 cosas.
Yo tengo historia, han
pasado 20 cosas. Bueno, inclusive, cuando grabamos el podcast, no se sabía el palo que ibas a dar con la película.
No, ¿sabes? Nada.
Iba a estrenar esa semana. O sea, no sabíamos lo que había. Obviamente, no voy a empezar con lo que empiezo todos los podcasts, porque ya esto es una continuación. Les recomiendo que vean el primer podcast. No tienen que matarse mucho.
El número uno.
Tranford, luego de que sale Dominriqueño, vamos a la pregunta obligada. ¿Te esperabas el palo que dio?
No, mano. Dominriqueño se convirtió en un fenómeno. Yo pensaba que iba a vender, lo vimos que joyita, un promedio, un poquito más, que joyita vendió 751,000. Yo dije, pues mira, esta puede vender 850, 900, y vendió 3,200,000 en Puerto Rico nada más.
O sea, y eso es...
Sí, ella, Dominriqueño, es la película más taquillera en la historia de Puerto Rico overall. No solamente la más taquillera de las puertorriqueñas, sino por encima de la norteamericana. Nosotros vendimos más que Star Wars Force Awakens, más que The Avengers. O sea, la película número uno en la historia de Puerto Rico, overall, ¿sabes? De mundial, del mundo estrenada en Puerto Rico, es dominriqueño. Y de verdad que no me lo esperaba.
Vamos a hacer una salvedad, porque él dice 3 millones de pesos y automáticamente la gente entendió que Tranford se metió 3 millones de pesos en el bolsillo. Es bueno que lo digas, no, porque claro, tú sabes que la gente peca de eso.
No, te voy a explicar. Para los que sepan, el cine es el negocio posiblemente más ingrato y de mucho intermediario. Por ejemplo, de los 3 millones de dólares, el exhibidor, en este caso Caribbean Cinema o los cines pequeños, se quedan con un 60 y un 70%. Así que de los 3 millones te queda 900 más o menos. De esos 900, tú tienes que sacar el gasto de la película, y a eso tú le sacas la publicidad, la promoción, la distribución, y tú lo que ves bien poco. ¿Tú
sabes? Sigue restando.
Sigue restando. Lo que pasa es que el cine es un negocio de volumen.
Correcto.
Es de volumen. Por ejemplo, una película, vamos a Star Wars hizo 2 millones y pico aquí, pero hace 2 millones en Nueva York, 4 en Texas, qué sé yo, tantos en California. Entonces, cuando tú sumas, hace los 900 millones que hizo. Correcto. Entonces, ahí sí es un negocio. El problema con el cine puertorriqueño es que hacer pequeño y hacer tan limitado, pues nada más te queda con el dinero de aquí, y no es suficiente con el número de entrada, con todo lo que salió para llegar al cine, porque hay, ¿sabes? Tú ves una película de una hora y media, pero hay tanta gente que trabajó en ella que hay que pagarle. Claro. Y a eso, tanto intermediario, distribuidor, promoción, los gastos de proyectores. Tú sabes, y yo sigo con mi carrito Toyota. No, no tengo 3 millones, ojalá, ojalá, pero no, no, es un negocio de volumen y pues me da para una nómina para vivir.
Bueno, y has logrado por lo menos vivir
¿Sí?
de las películas, ¿no? De mantenerte haciéndote eso sin tener que hacer otras cosas por el lado para poder vivir.
Exacto.
Pero no te hace millonario.
No, jamás,
Y de igual manera también, mientras mejor la película se saca al mercado, más gastos tiene.
claro.
Entonces la ganancia es menor. Porque si tú hubieras hecho 3 millones con tu primera película, serían otros 20 pesos. Porque prácticamente tu crew era que eres esta mano. Cinco personas.
Éramos 5 o 6 personas. Dominicanos trabajaban 70 y pico de personas.
Por eso. ¿Sabes qué? Quería tocar el tema porque muchas veces hay una falacia, pasa en todo el ambiente artístico, ¿no? Probablemente estaremos tosiendo,
Perdón,
él y yo
que estamos
estaremos tosiendo
enfermos,
porque estamos
disculpen.
medio chavados los dos. Así que nos disculpamos desde ya. La gente automáticamente entiende, tanto la farándula como ahora en el cine, porque hay que ponerlo de este punto. Hace 5 o 6 años atrás no se hablaba de tanto cine como se está hablando ahora. ¿Sabe? Yo subí un post los otros días que en 3 meses hemos tenido 6 estrenos de
Va,
aquí.
vamos para 8 ya
¿Sabe?
mismo.
Ya, exacto, pero en el momento que lo
Ajá, eran
subí,
6.
estaban 6 películas, aunque fuera en una sola sala, habían 6 películas puertorriqueñas. ¿Sabe? Que eso es como que, diadre. O sea, cuando lo saqué, ya Sol de Medianoche estaba saliendo. Ya era la última, ya lo que le quedaba era que era una salita que tenía no sé en dónde. Todo lo demás tenía salas de cine. Eso yo creo que no se esperaba ver
No,
nunca.
pero ese es un fenómeno del 2017. Y cuando me explico un fenómeno, que ¿sabes? No, es bien difícil que vuelva a ocurrir, lamentablemente, porque venimos de la ley contributiva del 90%, que te facilita hacer más películas, cosas que ya no está,
Sí,
que ya no
ya no
existe.
existe.
Y número dos, el huracán María,
Hizo que todo se
que
moviera.
todo las apiñó todas. Las apiñó porque, por ejemplo, Sanky Panky iba en diciembre, Ari Manuel iba en octubre,
El
si no me
chat iba en
equivoco,
noviembre.
iba en noviembre. Entonces, al llegar María, pues todas se mueven para después, que suena bonito, que tenemos
Pero
ocho,
no era
pero
real
no es
la.
real. Inclusive, yo calculo que lo que queda de año, ¿verdad? Una vez Ari estrene su película que estrena esta semana,
¿Quién eres tú?
¿Quién eres tú? Pero del verano en adelante, del año fiscal en adelante, yo calculo que si vemos dos películas puertorriqueñas, mucho. Y el año que viene, yo creo que lamentablemente, vamos a volver a la época de los 80 y 90, que veamos una película puertorriqueña cada 2 o 3 años. Lamentablemente, yo creo que eso va a pasar por diferentes razones, ¿sabes? La ley de cine que está por el piso, la quiebra del país que nos está
Me
afectando,
está jodiendo.
y Huracán María, o sea, son mu muchos los elementos y es triste, pero tenemos que adaptarnos
Y es una
y
realidad,
evolucionar.
es una
Sí,
realidad,
correcto.
¿sabes? Totalmente es una realidad.
Claro.
Ok, Dominriqueño da un palo. A la misma vez que está saliendo Dominriqueño, ya tú tienes un proyecto que estabas cocinando,
Vaso de papel.
que es Vaso de Papel. Hoy en día, ¿te arrepientes de algo?
No, ok. No me arrepiento decir de arrepentirme, me arrepiento, no, no. Sí fue doloroso, obviamente, para los que no sepan, a mí me acusaron de copiarme el libreto y hacer una película no original. Fue una experiencia bien fuerte por los ataques que recibí. Yo vengo caliente del éxito del dominriqueño. Que fuimos a Miami, que nos recibieron con limusina y todo, ¿sabes? Me sentía el reggaetonero yo. Sí, porque estamos todos los dominicanos y los boricuas en una limusina, o sea, fue una experiencia bien, bien, bien bonita. Entonces, estrenó Vaso de Papel y mucha, mucha gente cogió pon con eso. O sea, no estoy justificando que lo que pasó estuvo bien. Yo estoy claro de que no debió haber pasado. Pero sí, mucha gente cogió pon para atacarme y pues, mano, lamentablemente, yo soy orgulloso de ser puertorriqueño, pero el puertorriqueño tenemos un problema que es el de los güeyes en el cubo, que dice cuando un güey quiere salir del cubo, el de abajo lo arrastra. Pues recibí una ola de ataques de compañeros y todo de espaldas, fíjate, todo de espaldas, todo de espaldas. Y yo no me arrepiento que pasara porque soy mejor ser humano ahora. Me ayudó a jamaquear el árbol para ver quién era quién de verdad y ver quién era las frutas buenas y las frutas podridas.
Claro.
Y contestando tu pregunta, no me arrepiento, pero no te niego que fue doloroso.
¿Tú piensas que esto hubiera pasado si Vasos de Papel hubiera salido, vamos, a cuando sacaste qué joyita en esa
Claro que no,
línea?
estoy seguro que no hubiera pasado, porque estoy en el ojo público, o sea, estoy en, digo, todos, todo,
Es que
o
vienes de
sea,
un mega palo.
vengo de un mega palo, de
O
un
sea.
absurdo, de un fenómeno, tú sabes, y entonces, pues, si hubiera sido en mi época trap, porque yo digo que qué joyita que explote en mi época trap, si hubiera sido en mi época trap, no, no hubiera pasado, porque eso es algo que se hace, que, digo, vuelvo te digo, no lo justifico, pero se hace demasiado en obras de teatro, se hace en la televisión, en todos lados, tú sabes.
Vamos, en obras de teatro lo único que le cambian es el título.
El título, y
Y es
cuidado.
la misma
No,
obra
no,
como para ti.
y a veces cogen los personajes y no pagan los derechos. Los otros
Sí.
días, hace un par de años, hicieron una obra Scooby-Doo. ¿Y tú crees que pagaron los derechos a Scooby?
Nada que
Claro que
ver.
no, tú sabes. Pero porque venía de dominiqueño, estoy claro que me puso en el hotspot. Y
Estaba fácil
entonces,
para
estaba fácil.
golpearte. O sea, te
Se
la
la puse
pusiste,
fácil
sí.
a la gente. Pero si hubiera
No
pasado antes,
esperaste.
no
No
esperé.
esperaste ni para que la bajara la ola.
Claro, pero si hubiera pasado antes dominiqueño, en mi época trap,
Nada que ver.
nada, uno que otro hubiera dicho, ah, este mamado hizo esto, pero no.
También lo que pasa es que al venir de tú dar un palo, hay un montón de, en este país, a veces hay demasiados cineastas. Todo el mundo aquí hoy en día se cree que es director de cine y hace. Pero hablamos del cine elitista, de qué cabrón se ve, la fotografía está brutal, bla, bla, bla. Pero nunca pensábamos el cine como un comercio. Yo lo que siempre te he aplaudido frente a ti y fuera, y que aunque tú no estés, es que tú te empezaste a trabajar esto como se debe trabajar el cine, como un comercio. Tú empezaste a entender,
Es un
ok,
negocio.
esto es un negocio. Claro que tenemos que nos gusta hacer películas lindas, que se vean bien, pero ¿qué pasó? De un punto para acá, ya nadie tiene que hablar de que la fotografía se ve bien, de que ya todo eso se ve bien. Porque prácticamente de las 6 películas que estaba hablando, no hay ninguna que yo diga, ay, es que se veía floja, se veía barata. No, ahí ya empezamos en otro. El
Claro.
segundo punto, que el guión es bueno o malo, que la dirección, que sí. Pero en cuestión de fotografía, de cómo se ve, todas se ven bien. Ya ese no es el factor.
El
Entonces,
contenido, había que hacer el
el
contenido.
correcto, el contenido. Pues entonces, el ataque yo lo entiendo que es mayor. Es mayor porque entonces tú empiezas a tener éxito y el éxito jode.
Sí.
El éxito le
Ah, podemos
jode.
hablar malo, no
Sí,
sabía. Ah,
claro que
pues ya sé,
sí.
me voy a sacar.
El éxito le jode a todo el mundo.
Sí, bien cabrón.
Tú sabes, entonces, tú se lo hiciste tan fácil
Te la puse.
que tú le pusiste la cara para que te metieran la pescozada. O
Y
sea, fue como que, ok.
tú sabes que a mí no me gusta hablar de esto. Digo, no de lo que pasó es
Sí, tú
parte
estás
de
claro.
mi terapia. Pero tengo que decir esto, que de todos los que me criticaron, ninguno ha hecho ni una quinta parte de lo que yo he hecho. O sea, yo he creado, mano, cientos de empleos, literalmente. O sea, yo hasta dominiqueño, después Vasos de Papel marcó otra historia, pero hasta dominiqueño yo había generado 6 millones de dólares a la economía. Tú sabes, ¿sabes? Estaba haciendo que la gente confiara en el cine puertorriqueño y todavía lo sigo haciendo, tú sabes. Y todos los que me criticaron, ninguno ha hecho ni una quinta, no ni la mitad, ni una quinta parte de lo que yo he hecho. Y, mano, al principio me quedaba callado. Digo, ahora lo digo, pues, mano, porque mira, hay uno, no voy a decir el nombre, un poquito de veneno aquí. Hay un director wannabe que empezó a escribirle a todo el mundo. Mira, Transform hizo esto. Y entonces alguien hablaba bien de mí o de Vaso de
Y fue
Papel.
aquí.
Y pa, le escribía directo. Le escribía directo. Y me ponía por el piso. Y después hay una reunión de la Corporación de Cine. Y llegan todos los cineastas o cineplastas, como quieren llamarlo. Y llega él, y yo loco puedo decirle algo, pero no dije nada, pero voy a decir, mano, ¿qué tú haces aquí? ¿Sabes? Yo no, normalmente te recibiría, te apoyaría y todo, pero es que tú no has hecho nada para estar aquí, loco. Sí. Nada, un cortometraje ahí. Y ya está tirando mucha pista. Pero fue más el odio que el tipo creó. Y yo creo, mano, que en vez, si la gente, en vez de usar esa energía negativa para criticar, la cogieran para crear, para echar para adelante.
Ya tendría su película.
Tendría su película. Claro, claro. Por eso es que yo no. Digo, comenté esto aquí, pero no suelo hacerlo. Ajá. Pero yo no pierdo el tiempo en esa tiraera. No vale la pena. Y me siguen tirando. Hay otro que me tiró un montón y después me pidió perdón. Pero yo nunca le contesté a ninguno porque es que no, hermano, yo, mira, había que seguir y yo no voy a perder el tiempo en eso.
Si sale vaso de papel, tienes tú esa candela encima.
Ay, cuenta. Ajá. Y yo estoy orgulloso de la película Vaso de Papel.
Eso te iba a decir, yo la vi, la película.
Era de los poquitos que pudieron verla.
La película, sí. me hiciste el favor de poderla ver. Porque fue tan rápido lo que estuvo, que fue nos fuimos. Y la película está buena. Tú sabes, la película está buena. Inclusive, yo te voy más. Debería sacarla. En el formato que sea, pero debería sacarla. Nada más el morbo. Sí. La gente la va a ver. Así que, no, pero cuál un sitio que saque chavo en YouTube, pues bueno.
No, pero si lo monetizo. Digo, pero hay gente que dice que va a ser papel mi mejor película. Hay otros que dicen porque es Vico, todo depende. Pero de la película como tal y el trabajo que se hizo, de los actores, de la fotografía y todo, es una fucking buena película. Sí, bueno. O sea, es así, no matter what. Está, la controversia opacó lo que es el producto.
Claro.
Pero es una película que tú podías verla con tus hijos. Hay gente que después me tiraron, que la vieron. Yo, está espectacular. Después se enteraron y me tiraron. Pero hay otros que me defendieron como tal. Hay gente que me dice que es mucho mejor que la original. Mucho mejor. Hay uno que dijo, Trafford no se copió la película, Trafford la mejoró. Uno escribió. Pero fue un proceso saludable, ¿sabes? Por eso te digo, no me arrepiento y estoy contento. Bueno, qué bueno que pasó, pero fue
vaso de papel, pues obviamente marcó un momento de tu vida. En todos los detalles, exacto, en todas las esquinas de vida y por haber. Uh-huh. Pero en cierta manera, te creó algo chévere, porque entonces fuiste el golpeado que se levantó. Y esa historia a todo el mundo le encanta, cabrón.
El underdog.
A todo el mundo le encanta. No hay película que tú hagas de un tipo que se cae y se levanta que la gente no le guste. ¿Sabes? Yo creo que de momento creaste tu propia película de que la gente entonces dijera, de esta no hay más Transform, ¿sabes? Ya acabó.
Tacho, sí.
Y de momento viene y sacas Vico sin
palazo.
Y vienes y das con la no diste con la derecha, diste con la izquierda. Le metiste un cantado a todo el mundo porque no hiciste comedia, que era, pues obvio, vas a hacer comedia porque la comedia vende, qué sé yo. Vienes con la historia de Vico sin,
que es un ícono.
Que es un ícono de Puerto Rico. Eran muchos factores para decir, y ok, ahora vamos a ver si él vino con esto ahora, vamos a ver si de verdad la saca del parque. Ok, yo quiero establecer el momento en que tú estás encerrado en tu casa diciéndome, ¿qué voy a hacer? ¿Y dónde viene Vico sí?
Ok. Lo que me conocen, yo desarrollo muchos proyectos a la vez. Para lograr una continuidad, hacer tan rápido. Me dice, Trafa, ¿cómo tú haces tantas películas tan seguido? Y es porque trabajo. Ahora mismo tengo 3 o 4, literalmente ahora trabajando.
Proyectos pensados y trabajando.
Vico, la idea de hacer Vico viene el día de la premier de Dominriqueño, una semana antes de la premier. Uh-huh. Yo estaba limpiando en casa y suena, pongo la computadora en random y sale la música de Vico. Okay. Yo, coño, mano, eso es una buena película. Y se me ocurre hacer la película de Vico, pero mira cómo la ironía. Era por diversión. Era una película para divertirme.
Para ti,
para ti. Como fan de Vico, para divertirme. Ajá. Entonces invito a Vico a la premier porque Vico no sabe qué carajo es Transform. Uh-huh. Para que viera mi trabajo y todo lo que, ¿sabes? Para que confiara en mí. Nada, Vico va a la premier, le gusta mi trabajo y todo. Entonces, cuando empezamos a desarrollar Vico como tal para los contratos, sale el escándalo de Vaso de Papel. Empieza a salir. Wow. Y yo voy y me siento donde Vico y le confieso, Vico, está pasando esto. Hice esto. y quiero que lo escuches de mí, no por los demás. Y se echó a reír. Se echó a reír. Está bromeando, está jodiendo. Y yo, no, cabrón, de verdad. Porque le hablamos y yo así. Y él confió en mí. Pues mucha gente le dijo, que me diera cola. Que se quitara, que yo podía dañar su carrera, su reputación. Y mucha gente, mira qué cosa, y lo voy a tirar, no va a tirarme el nombre, pero muchos actores me dieron la espalda, dejaron de yo lo llamaba y me dejaron de confiar en mí, me pichean. Actores con quien yo trabajé que me duele mucho el alma, pero hay otros que me apoyaron. Hay otros actores que se quedaron conmigo y... Porque, mano, al final... Bueno, eso lo puedo adelante más adelante con Vico, pero básicamente un error lo comete cualquiera, tú sabes, y es como tú los afrontas.
Y entonces el error sabe.
El error sabe. Mira qué cosa. Y entonces, él confía en mí, me deja hacer la película, y entonces Vico se convierte, se convierte de una película de diversión a una película, la película más personal de mi vida. Porque si no funcionaba, era el fin. Porque todo el mundo decía, Transformers está muerto. ¿Cómo Transformers? ¿Sabes? Transformers no, ¿sabes? Y la gente, mira qué cosa. La gente me tiraba, porque ellos juraban que yo no me iba a levantar. Cuando me levanté, ahora vine a pedirme perdón. Pero me tiraban y me humillaron, me hicieron chistes, ¿sabes? Cosas ridículas, tú sabes. Y yo pasé una depresión heavy, tú sabes, porque fue tanto el odio. Y había también había gente que me apoyaban, o sea... Vamos a hablar claro, hay mucha gente que me apoyaban y todo, pero fue un periodo, ¿sabes? fue
Twilight. 100 personas apoyándote y uno odiándote, uno le hace caso al odio.
Es como dice, hay un dicho que dice que los que gritan son menos, pero como gritan alto, pues se escuchan más. Pero mucha gente me apoyó. Pero el caso es que Vico se convierte en una película personal y una prueba para mí. Y yo me acuerdo, mano, que yo había perdido la confianza en mí. Yo decía, mano, yo podría hacer esta mierda. Este es mi fino, no lo es. Y el primer día, yo estaba bien, bien por el piso. Y el primer día me tocó con Chente. La escena, ¿verdad?, de Chente.
Esa es la primera.
La primera escena, la escena de la X con Chente. Y me acuerdo, mira cómo es papá Dios. Que era el primer día de filmación. Y llega al set los dominicanos, los Sanky Panky, que estaban en Puerto Rico para otra cosa. Y fueron al set a apoyarme. Bueno, mira qué simbólico. Entonces Vico, el proyecto, porque Vico el ser humano es otra cosa. Digo, yo te puedo hablar muchas cosas buenas de Vico el ser humano, pero quiero hablar, dividir Vico el ser humano y el proyecto. Película. Exacto. Pues Vico el proyecto se convierte en la película más personal y entonces ya era una prueba para mí, era sobrevivir. Correcto. Era sobrevivir. Y entonces... Y yo lo canalicé, ok, la vida de Vico, y quien se benefició más de Vaso de Papel fue Vico en la película. Mira qué ironía.
Eso te iba a decir yo ahora.
Fue el más que se benefició, porque entonces añadimos el Logan de no es llegar y caer, es caer y levantarse. Entonces yo hice un paralelo de eso, porque Vico es un gran ser humano, ahora Vico es ser humano, pero cometió un error, cayó y se levantó. En el caso de él fue la droga. Y él tuvo que enfrentar sus demonios y echar para adelante. Pues el caso mío fue con lo que pasó con Vaso de Papel. Y trabajé, y todo el mundo se identifica con la película por eso. Porque todo el mundo hemos cometido errores. Pasa que unos son más famosos que otros, pero todos hemos cometido errores. ¿Cómo nosotros reaccionamos a eso? Es lo que hace la diferencia.
Correcto.
Como tal. Y entonces, pues, para mí, por eso, y yo me pasaba haciendo tag de aquel que había muerto. Para mí, la canción que aquel que había muerto se convirtió en mi himno. Sí. O sea, mi himno es Don't Stop Believin'. El segundo himno mío es aquel que había muerto. De la tumba volvió. Así. Y Vico sí fue la película más difícil de mi vida. Más difícil porque no era una comedia, era un drama de un ícono puertorriqueño, la época.
Era una ficción.
La gente, yo lo llamaba y no querían trabajar conmigo.
Sí, era una guerra.
Era constante. Una guerra para que yo no saliera. Y salió, y por eso Vico. Mira, en Vico, ¿sabes la familia? Vico tuvo mucho que ver en la película, obviamente. Es Vico el individuo. Y nuestras familias se unieron. Por ejemplo, el hijo de Vico hace del papá. Y mi hija hace el del hijo de Vico.
De Vico.
O sea, el hijo del hijo. ¿Sabes? Entonces, nosotros merge y yo creo que si hubiera sido Sanky Panky 3, el proyecto a lo mejor no hubiera sobresalido. Dios me puso que Vico sí era el proyecto para hacer después del caos de Vaso de Papel.
Sí, Vico sí. Yo creo que Vico sí, y se nota. Se nota porque la gente no lo percibe, pero las películas hablan de cómo es el feeling de su
De film.
director. Si no, tú no hubieras tenido el struggle que tú estabas pasando
No
personal,
hubiera quedado así.
no hubiera quedado así. No hubiera quedado como quedó Vico. Y entonces, ok, empiezas a hacer la
Okay,
película,
mira,
te
pero
tiras
mira,
todo
por
eso.
ejemplo, ahora que estoy
Déjame,
para
dime.
pa añadirle eso, yo subí el otro día Vico a YouTube,
Ok.
¿verdad? Ese es otro tema que voy a hablar más adelante.
Ah.
Y tuve los testimonios de la gente de la película que me hizo llorar, reír, pero lloré una película que me cambió la vida. O sea, tú lo
Es
sientes,
otra
que la,
cosa.
es otra, ¿sabes? Tú ves la película y tú no tienes que ser fan de Vico para identificarte con la película. O sea, tú puedes ser un doctor, un estudiante, lo que sea, y te identifica con la vida de Vico, porque es la vida de uno. Mira, yo llevé a Joshua Pauta a ver la película, y yo ya no sabía quién carajo era Vico. No sabía, no sabía. Y él entró y vio la película en un screening privado y salió llorando. Y me dijo, mano, está brutal. Y entonces ahora es fan de Vico. Pero Joshua Pauta es un millennial,
Que
¿entiendes?
no, que para
Que
nada.
para nada, que no tienes que ser fan de Vico para tú
Que su
identificarte
ubico
con
es
la
Daddy
película.
Yankee.
Exacto, tú ubicas
Exacto,
de
Daddy.
aquí. Que él, tú no tienes que ser fan de Vico para identificarte con la película. Y eso lo hice a propósito así. O sea, que tu dolor tú lo puedas
Lo puedes entender.
entender.
Pues a lo que iba era que, ok, lograste la película, la tiraste, bla, bla, bla. No, yo siempre que te veo, siempre pienso en el momento en que esa película salió y tú sentiste que había dado el cantazo. Hey, te lo juro que me falta musicalizarlo, pero siempre te veo y digo, después de haber cogido tanto cantazo, tú subir, editar la película, trabajarla, tú sentir que era un buen producto, pero con todo y eso todavía no te está dando la certificación de que la pegaste.
Y que la
Entiendo.
gente deje atrás lo que pasó y me vea más allá de lo que
Más allá de lo que
pasó, sino
hay.
por el trabajo que uno hace, exacto.
Yo siempre me pone en el lugar del momento que estaba en la sala, que creo que fue la primera estreno de público general, fue Chicago, ¿verdad?
Fue en
O
Chicago.
Chicago.
Fue Chicago. Sí,
El
fue
haber
Chicago.
salido ese día. O sea, yo nada más quisiera saber cómo tú te sentiste aquel día de que desde ahí ya empezó la bola aquella a correr de la que la película era buena.
Sí.
¿Sabes? Desde Chicago. O sea, ya la gente que te hablar de una cuestión de estrategia de negocio, para mí fue lo mejor que pudiste haber hecho antes de estrenarla aquí. Porque el boricua tiene el síndrome este de que si la bola viene de otro lado, la entendemos mejor. Y le pudo haber quitado un poco el negativismo de ir a ver una película de Transformers aquí en Puerto Rico from scratch. Yo creo que esa bola de que lo que tiró Vico es buena, viene por ahí, te creó un buzz que fue otra
Sí.
cosa en el estreno aquí. Pero quiero, ok, tú estás bien la que acabo de hablar, es porque quiero que me lleves al momento en que tú saliste y qué pasó.
Mira, yo la estrategia fue, porque obviamente una vez fue pasando los días, fui cogiendo confianza en mí, yo coño, pues, fui volviendo a mis cabales, a mi inteligencia, ¿verdad? Y entonces yo sabía que teníamos que. Viste el esclavo, o sea, yo tenía que la gente supiera que era buena antes de que saliera. Y yo hice screening privado de gente no standing, pero gente seria, para que hablara de ella. Joshua Pauta fue de los millennials,
Claro.
pero yo invité varios actores,
Key person para
key
saber que
person,
pudieran hablar.
y que abrieran su testimonio. Y eran, eso antes de Chicago. Estamos hablando
Okay.
de 7 u 8 personas y ya se estaba corriendo la voz. Porque ellos hablaban sus testimonios. O sea, yo decía, mira, mano, si te gusta, escríbete algo. Y entonces yo daba un testimonio de 3 pares. Y ellos sabían que había algo,
Había
que
algo.
había algo. Cuando vamos a Chicago, pasa que en Chicago estamos compitiendo con Pura Madre, que es una película mexicana. Dicen,
Sí.
yo soy chicano y
Sí.
cuestiones. Y tuvimos una competencia de cuestión de asistencia. Y no fue mucha gente a ver Vico, pero la gente que vio Vico empezó a llorar. En una sala de 200 personas, o sea, no estuvimos sold out, pero estuvimos 60, o sea, que no, no pero todos estaban raciando y estaban llorando. Cuando yo, el film más cabrón, mano, fue, y que fue importante, fue el Festival de Enfoque. Porque allá en Chicago la gente empezó a escribir. Positivo. Porque todo fue estrategia. Cuando vamos a enfoque.
Estamos hablando que estamos en Puerto Rico.
Estamos en Puerto Rico y la película estaba más completa. El que fue a Chicago era sin corregir colores, sin la mezcla, okay, y cuestiones. Cuando vamos a enfoque, que la película estaba ya 95% terminada, y esta es la primera vez que me pasó esto en mi vida, en lo que, spoiler de la película, en la escena de Dándote Vida, la escena del papá, la gente, sala llena, se paró a aplaudir a mitad de película. O sea, yo puedo entender que al final de la película la gente aplaude, a veces por compromiso y cuestiones, claro, ¿sabes? Pero que te aplauda a mitad de película, y yo, mano, shit, this is perfect. Sí, I got it. Lo tengo aquí. Y el otro día abrieron una segunda función para la película. Pero fue enfoque realmente que yo supe, coño, I did it.
Lo logré.
Y entonces viene la premier. La premier, tú no puedes confiar en las premieres, porque la premier vienen tus amigos, claro, el crew. No, claro. Y la gente siempre le va a gustar en las premieres. Yo confío realmente en el público general. Uh-huh. Pero en la premiere, me acuerdo que estaba Gale Starr y estaba Joel al lado mío. Joel y Randy. Sí. Y como yo era un fan de Vico, cada vez que hablaban la escena de Me Acuerdo, que cuando empezaban a hablar de Me Acuerdo, que estaban escribiendo un tema, Gale decía, ¡oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ese es Me Acuerdo! Y yo, espérate, y ahí caí en cuenta, espérate, aquí tengo también el branding. Es que es la suma de elementos. Uh-huh. Porque tú haces una película... ¿Sabes? Digo, la diferencia mía de los compañeros es que yo hago una mezcla, ¿sabes? De elementos. Yo tengo, es un producto, tú sabes. Y obviamente Vico fue para el corazón, para lágrimas y todo. Y entonces, y la premier, hermano, otro éxito. Entonces, cuando vamos al público de regular, un palo. Y, mano, y la gente seguía aplaudiendo, y la gente, no, la primera vez en mi vida, mano, te digo, me acuerdo, y no se me aguan los ojos, pero me pone un poquito rojo. Uh-huh. Todas las tandas que yo fui, que no sabían que yo estaba, uh-huh, porque yo, eso es otra cosa, yo me gusta, cuando yo hago las películas, yo veo al público, sí, yo no veo la película, oh, yo veo, okay, porque la película que veo, sí, el público. Y, mano, todas las tandas de Vico, sí, la gente aplaudían. Y lo que pasa es que Vico... Sí es un brandy, pero fue un producto difícil de vender porque no era millennial.
Correcto.
Por ejemplo, Father, correcto, es millennial. Claro. Father vendió
y eso, además de que, sí, salga el Father, ya la gente le,
sí, exacto, porque Father es millennial, Vico.
Y déjame decir un poquito más, espérate, déjame arreglar esto también. Ok, el Father es millennial, la gente porque salió el Father salió. Pero tú estableciste la confianza de ver una película de un reggaetonero rapero.
Ajá.
Vamos a hablar, no, claro, no estoy lambiendo ojo aquí. Ajá. Pero es la realidad. Ajá. Porque... Tú vienes del cantazo de la película, sacas la película, lo acabas de decir, de un reggaetonero, rapero, como le quieran decir a Vico, que no es millennial. Uh-huh. La pega, das que hablar, pues se le hiciste bien fácil a Héctor el Padre.
Eso me han dicho, que la abrí camino al padre. Digo, pero
esto, es fácil.
Digo,
no voy a hablar de eso, porque no quiero hablar ahí.
Este es otro fenómeno interesante de discutir. Y yo aplaudo el trabajo del grupo de Fadl. Yo se lo aplaudo, yo conozco la producción. Se lo aplaudo. Diferimos en el producto, uh-huh, en la forma de trabajarlo, que es normal, cada cual sabe y se respeta. Pero yo admiro y aplaudo al equipo del FADE por el trabajo que hicieron. Así te lo doy. Uh-huh. Pero volviendo a Vico, el problema de Vico es que la situación con Vico era que era muy reggaetón para ser cristiana, y entonces, o era muy cristiana para ser reggaetón. O sea, no era millennial. Tú sabes, el target era tú y yo, treintones, cuarentones. Uh-huh. Tú sabes, ejemplo, yo Chapauta, que no sabía quién era Vico. Mi hija no sabía quién era Vico, y hay niños que cantan ahora las canciones de Vico, que son fan de Vico. ¿Sabes? Que era un producto... Pues Vico es un branding, pero no es un branding fácil para
cine. Yo quería ir a ver a Vico, pero el que me hizo comprar los boletos fue aquel. Yo fui a ver a Vico, sí, porque Jay quiso ver a Vico, sí, en el concierto. ¿Sabes? Pues yo lo pienso y digo, voy a gastar el chavo.
Estuvo buenísimo.
Se lo agradecí después.
Yo te dije, yo hablé con Sonia después... Y yo dije, ¿sabes qué? Que es la primera vez que me desligo de Vico. O sea, me olvidé que lo conozco como pana, uh-huh, uh-huh, o compañero. Y me lo viví como fan. O sea, me saqué la cabeza que yo conozco a Vico. El concepto estuvo genial, genial. Bueno. Solo, y Vico se lo merece. Vico se merece encima. Vico es un... ¿Sabes? Después del caos de vaso, yo llamo así el caos. Uh-huh. Dios sabía que, yo creo que digo, si, cre, si lo que creen en Dios, no lo que creen en Dios, pero yo creo que Dios lo destinó para que fuera así, porque Vico no hubiera quedado tan perfecta si no hubiera sido por lo que pasó con Vaso.
Sí, sí,
totalmente. Y era la que tenía que ser, pues te digo, totalmente. Si hubiera sido Sankey Panky 3, no hubiera sido lo, a lo mejor no hubiera dado el palo o o sea, era Vico.
Pues,
Vico
el producto. Regresando a lo que estabas diciendo ahorita, que era o muy cristiana para reggaetón, o sea, esa cuestión. Sí. Lo bueno de la película es que no te sientes regañado, no te sientes como
un sermón cristiano. Eso mucha gente lo dice, sí.
¿Sabes? Y sabemos que en la trayectoria de Vico, pues tuvo el, su momento de cristiano y la cuestión. Uh-huh. Y podías haberse ido por ahí. Uh-huh. Que fuera un... Y yo creo que eso... Supiste mezclarlo, ¿sabes? Sí. Supiste mezclarlo. Yo la película no la vi con... No te puedo hablar de... No, mentira. Yo vi la película porque me invitas primero para ver el screening de prensa.
Ajá.
Pero después mi esposa quería verla, ¿sabes?
Y con fueron otro
dos,
feeling.
Dos sí, feelings totalmente sí. diferentes. Porque obviamente yo la veo en una sala pequeña y
más frío, sí.
Más porque... frío, nadie va a aplaudir, nadie va. O sea, todo el mundo. Y si alguien llora, lo disimulan para que nadie lo vea. Pero cuando estás viendo la película con público general. Son otros 20 pesos totalmente, porque la gente no está con la preocupación de que me vi. Ellos lo que sienten lo tiran.
Y tú sabes cuál es, y fue a propósito. Yo creo que vi con la película que yo me he manipulado a la gente. Ahí yo puedo decir un poquito a los Hitchcock, ajá, ¿verdad? Me dirán blasfemo, pero que Hitchcock manipulaba a la gente. Ajá. Si tú ves, en la gente decía, vas a llorar en Vico. Ah, yo no voy a llorar nada. No voy a llorar nada, tú verás. Y la gente iba a ver Vico y se empezaba a reír. Porque en la vida tú ríes, tú lloras,
claro,
tú cantas,
tú
quitas el branding Vico y la película se puede llamar Vida. Uh-huh. Porque entonces la gente entra y ve la historia de este chamaco.
Esa la pensó muchas veces porque te quedó linda.
Sí. Sí, sí. No, mira, tú empiezas a reírte con el nene, con lo de Menudo. Ajá. Y la nostalgia con Sandra Saite.
Claro.
Tú sabes, y es una película divertida. Uh-huh. Es divertida. Y tú te olvidas, de lo llorar te olvidas. Y de repente, ¡pángana! Te una bofeta. Y yo me río porque mi hija siempre va conmigo a ver la película. Mi hija es la que sale, como uh-huh. dije, la hija de Vico. Y cuando viene la escena de Dándote Vida, que le pide perdón al padre, spoiler, uh-huh. Mi hija siempre se para al lado para ver el público. Y empezamos a señalar a mí,
porque sabe que eso es lo que viene.
Porque eso es lo que viene. Y es un anime. Uh-huh. Es bien pocos los que no lloran o no salen tocados por esa escena, tú sabes. Y entonces otra cosa es que cuando estaba haciendo Vico, dije, ok, ¿qué referencia voy a ver para ver cómo trabajarla? Porque nunca había hecho una película biográfica. Y yo, mi película biográfica favorita, Ray, de Ray Charles. Vi, me encantó Ray Charles. Sí, sí. Y la película que llamaba y vimos mucho El Cantante. ¿Pero sabes por qué vimos El Cantante? Para aprender cómo no hacerla. Porque El Cantante es el de las peores películas biográficas de
sí,
y la vimos muchas veces para no cometer los mismos errores. Y el error del Cantante, mira, y esto es la voz, mano, que es de lo más grande que ha dado Puerto Rico, era todo negativo. Era todo negativo, droga. Tú dices que pone a fíjate, esto, la voz y Vico es una historia bastante paralela. Uh-huh. Los dos cayeron por las drogas, uh-huh. marcaron una generación. Pero El Cantante todo era droga. Y down. Yo aquí, yo creo que la mejor opción para hacer esta película en Puerto Rico era yo. ¿Por qué? Porque yo hacía comedia, entonces la historia era bien dark, entonces yo la subo a un punto medio. Ni muy dark, ni muy light. Tú sabes. Correcto. Y esa mezcla me funcionó en Vico. Y la gente, y por eso cuando llega a la escena Dándote Vida, la canción del papá, todo el mundo está desarmado. O sea, todo el mundo ya bajó las defensas. Correcto. O sea, y cuando llega esa parte, bueno, cuando le da el puño al papá, otro spoiler. ¿Sabes?
La reacción.
Fue la película que yo más manipulé. Y el final, que termina en el cumpleaños de la hija, que es que Vico encuentra paz con él mismo. O sea, en un slow motion, el cumpleaños de la nena, están toda su familia, y la línea que él dice, que los golpes de la vida te hacen más fuerte y más sabio. Es mi vida, la sí, vida tuya, la vida de todo.
Obviamente, Transfor está tirando 300 spoilers aquí de Vico, sí, ya está en todos lados, ya la pueden ver.
Está en todos lados, gracias. Digo, okay. No puedo decir gracias a Dios, pero
Sí, ya salió, ya salió en el canal de aquí en Puerto Rico, en un canal de la televisión, o sea, ya salió en
que
televisión.
La editaron. Sí. Yo sufrí un montón, pero me estaba contando mi hija, que es mi metro, uh-huh, que los estudiantes la vieron y que le gustó. Y ella dijo, no, pero le cortaron, no importa, nos gustó mucho.
Ok.
Tú sabes que no... Pues nadie sabe lo que total, falta.
Era una película que podía haberla aguantado y dejarla completa.
Sí, pasa que ese día daban el remix de Sunshine.
Ah, ok.
Pero otro, mira, yo estaba dando Titanic completa. Titanic que dura 3 horas, dieron completa, guapa.
Ahora yo voy a decir uno, y por eso realmente la cortaron.
Pero sacó 40 y pico de puntos. O sea, Vico, la gente la vio. La gente la vio. Y hasta cierto punto, en el mundo que, en siglo XXI, uh-huh, que tenemos problemas de distribución de películas en DVD que está muerto y todo, pues ahora mismo YouTube y Guapa, pues, volvieron a levantar la película. O sea, la gente volvió a hablar de la película una vez salió por Guapa y salió YouTube ilegalmente, pero pues.
Sí.
Pero al final, uno hace las películas para que la gente la vea. Sí, uno hace para ganar dinero. Pero después que ya no va a sacar más nada, yo prefiero que sí, que esté gratis todo.
Sí, que la gente la vea.
Sí, sí. Y yo voy a subir todas las mías. Las estoy subiendo poco a poco. Estoy esperando cuadrar bien en YouTube, monetizar, para por lo menos sacarle algo. Pero yo voy a subir todas. Yo tengo ahora YouTube Vampiro, que es Despelote y Vico.
Sí, no, sí, yo he dicho un par de veces aquí que yo creo que vamos a entrar un Netflix boricua porque ya podemos hacerlo. Sí. ¿Sabes? Porque el gran problema, mira, cuando subí aquel post que puse los posters de todas las películas, ajá, 3 personas me escribieron, ¿y dónde las puedo ver? Porque o no son de aquí, ¿sabes? O se les pasó el avión. Porque entonces nosotros estamos en nuestra... Es cómico porque hemos adelantado muchísimo, pero en el cine borico estamos como lo que pasaba antes. Si no fuiste a verla al cine, te jodiste. No la vas a ver. Claro. No la vas a ver. Y eso, que después vino el VH, entonces tú la podías ver en VH. Pero ahora... No, se te perdió el avión. Porque el gasto que tú tienes que hacer para hacer una película en DVD o en Blu-ray para que se te quede, porque entonces no tiene el mismo movimiento,
sí,
es duro, ¿sabes? Entonces tú, para que la gente la pueda ver,
Hay gente que compra todavía Blu-ray y DVD. Pero el problema es que no tenemos punto de venta. O sea, ¿dónde te lo vas a comprar si no tienes casa de los tapes?
Sí, ya no hay lugares, no hay lugares.
Sí, no hay lugares.
Ok. Ya sabemos toda la historia de Vico. Sabemos que fue otro éxito y te tiras a hacer algo que para mí era más bravo que todo lo que hemos hablado ahora. Porque una cosa es que tú te tiras a hacer películas o que tú escribiste,
ajá,
o películas que tú puedes entender el mercado porque conoces al artista, pero venir con una película como Sanky Panky.
Uh-huh.
Sanky Panky es una franquicia dominicana mega exitosa.
La franquicia dominicana más exitosa en la historia de República.
Entonces, lo que yo más puedo pegar de Sanky Panky con La Vida de Tranford es que La Vida de Sanky Panky subió exactamente como
pasa.
No problema.
Que mi hija tiene que ir al baño.
Pase por ahí para abajo.
Esa es mi hija, la que está pasando bien es mi hija.
No hay problema.
Cuando mira, saluda a cámara.
Que lo bueno de esto es que es así, mira, las llaves están ahí. Mira las llaves ahí guindando. Vaya al baño. Si en el cine se levantan, ¿por qué no un podcast?
Sí. La vida es así. Otra vida.
Regresando a lo que te quería decir.
Ajá.
Lo más que yo puedo pensar con La Vida de Tranford y Sanky Panky es que evolucionó más o menos igual.
Mm.
Empezó Sanky Panky, una película bien low budget. Sí. O sea, la calidad visual no es la misma. Y fue progresando. Yo vi las películas de Sanky Panky. Vi Sanky Panky 1 porque en casa le dieron como pandereta.
Sí.
Llegó una vez un DVD pirateado. No lo digo así porque así fue que... Sí. Y yo entonces, ¿qué diablo es Sanky Panky? La vi una vez y pues me reí, qué sé yo. Pero en casa le dieron y se reían hasta los mismos punchlines. Era una cosa como absurda. Y decían, pero te vas a reír de lo mismo otra vez.
Uh-huh.
Cuando escucho que tú vas a hacer Sanky Panky, yo dije... Si él pensaba que Vico sí tal vez iba a poder ser difícil, aquí hay otra cosa, porque aquí estás corriendo una franquicia,
uh-huh,
que la gente ya espera unas cosas, hay un ritmo, dominicanos tienen un ritmo ya está medio establecido.
Uh-huh.
Y ahora te voy a decir otra cosa, aunque parezca la lambera de ojo más grande del mundo. De las 3 películas de Sanky Panky, la más ritmo que tiene es la tuya.
Ah, coño, gracias, me honran con eso.
¿Sabes? De verdad, porque para mí la comedia es ritmo. Si no, uh-huh, hay ritmo, la comedia no sirve. Y ok, yo sé que los dominicanos le meten su chispa, uh-huh, ellos tienen su método, pero de igual manera puede haber sido una basura si tú no le dabas el ritmo que tiene.
No, y ellos han hecho películas allá y son una mierda, tú sabes. Pues mira, la historia de Sankey Panky viene durante el caos de Vaso de Papel, ¿sabes?
Ok, estaba más o menos en ese mismo tiempo.
Sí, porque eran cuatro películas que me propuse después del caos de Vaso de Papel y he hecho dos, me faltan dos más que espero que se hagan. Que por el cambio de la ley de cine y todo, pues es pues, para lenta ahora, está medio aguantada. Pero Sankey Panky, tengo la suerte que se compra la franquicia en Puerto Rico. Y nada, mi trabajo de dominriqueño fue lo que me abrió en Sankey Panky. De parte del productor que compró la franquicia.
Okay.
A eso le sumamos que fue un bono que los muchachos se sentían cómodos, los muchachos Fausto, Pachulí, Correa.
¿Cómodos trabajando contigo?
Sí, se sentían cómodos conmigo. O sea, ya tenían una confianza por dominriqueño. Entonces, pues eso sumó. Pues sí, vamos a hacerla con Transform. O sea, ellos convencieron. O sea, el que compró la franquicia dice, coño, voy a usar a Transform. O sea, ya había tomado la decisión, pero estaba como, pues, más o menos, pues, empiezo a usar Transform. ¿Qué hago? Pues, estoy pensando en usar a Transform. Y los dominicanos, sí, perfecto. ¿Él es el qué? ¿Él es el qué? Y pues, ¿sabes qué? Estamos destinados. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto se filma antes de que salga Vico. Viene después del caso de Vaso de Papel. Uh-huh. O sea, todavía estoy con mi inseguridad y todo ese tipo de cosas. Pero filmar Sankey Panky fue mucho más cómodo que Vico. Porque ya yo tenía mi relación de amistad con los muchachos.
Okay.
Y fue un oasis. Aunque no había salido ninguna película, o sea, no me había levantado a los ojos del público.
Ajá.
Vas a pasar, ahí va mi hijo. Ahí va otro, ese es mi hijo también. no había salido ninguna película, pero Sankey Panky se filmó back to back con Vico, literalmente con dos semanas de diferencia.
Okay.
Pero me sentí mucho mejor. Me sentí mucho mejor porque estaban los amigos. Aparte que fue.
Ya había soltado el golpe con Vico. O sea, como que
sí, de cierta manera. El golpe, sí. Parte del golpe, porque el golpe no lo solté hasta que salió Vico en
claro,
cine.
Claro, porque ahí.
Porque ahí te reafirma. La prueba final.
Ahí te reafirma.
Pero fue mucho. Digo, también fueron dos películas diferentes. Una fue un caserío, muchas horas cerrado, bien claustrofóbico. Sankey Panky fue en Hotel Conquistador, abierto, sí. con piscina, mujeres, bella, bikini, ¿sabes? Bebida, todo pago por 12 días de Conquistador.
Era ¿sabes? Otros 20 pesos.
¿Sabes? La pasé muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando durante la producción de Sankey Panky, pues yo viajé a República Dominicana. Y lo irónico, no sé si sabes esto, uh-huh, que el director de Sankey Panky 1 y 2 es un español.
Ah, no, eso no lo sabía.
Pinky, no vamos a hacer el nombre completo. Pinky es un español que vive en
República Dominicana. Pinky, pero no sabía que
y él identificó ese sabor dominicano. Ese sabor dominicano. Yo Sankey Panky 1, todo el mundo dice que es la mejor. Ahora mismo muchos dicen que la 3 es la mejor, otros dicen que es la 1. Pero todo el mundo coincide que la 2 es mala.
Sí, exacto.
Todo el mundo coincide que tiene mejor calidad, pero la 2 es mala.
Sí.
Pero Pinky pudo identificar ese sabor dominicano y crearlo como tal. Entonces, un puertorriqueño, pues, le toca continuar el trabajo del español.
El español.
Y entonces, y yo siempre traté de que la película pareciera no una película puertorriqueña filmada con dominicanos, sino una película dominicana filmada en Puerto Rico. Y traímos actores dominicanos de allá, trajamos al Boli, a Carlos Sánchez y a Gerald, que son los pollos malos de allá. Uh-huh. O sea, tratamos de dar ese flow. Y te voy a decir la verdad, cuando estamos editándola, yo no estaba seguro de la película. Yo dije, diablo, me caí aquí. Yo pensé que iba a hacer reír una que otra parte, pero no era Sankey Panky. Porque Sankey Panky tiene un sabor peculiar, una comedia. Ajá. Y yo no sé si es que tengo un estándar muy alto con dominriqueño, que la estándar lo subió muy, muy alto. Pero yo pensé que no iba a funcionar Sankey Panky. Yo pensé que era uno que otro chiste. Y cuando se estrena la película, todo el mundo sigue diciendo que es buenísima. Yo todavía no me lo creo. Para mí todavía no. No estoy tan pompeado con. Digo, me gusta Sankey Panky. O sea, el trabajo que se hizo me gusta y todo. Uh-huh. Pero no estoy tan enamorado de Sankey Panky 3 como estoy enamorado de Vico, el producto. Porque, solamente uno sabe lo que pasa. Uh-huh. Pero no quedó como yo quería. A lo mejor eso fue la bendición. Tú sabes, a veces era quedado como yo quería, no hubiera funcionado. Pero a la gente le gusta. La gente le gusta y en República Dominicana gustó, tuvimos número uno. Dicen, algunos dicen que sigue sintiéndose una película puertorriqueña. Otros no. Dicen que parece una película dominicana. Pero sí, Funky Panky funcionó. Y todavía, ¿sabes? De verdad que de todas las que haya sacado, Funky Panky es la menos que yo pensé que. ¿Sabes? El resultado final, si yo esperaba un 10, yo diría, la película va a ser un 7. En cuestión del feedback de la gente. Y no está recibiendo un 10, un 10.5. ¿Sabes? Gracias a Dios. Pues la pegamos con Funky Panky 3.
Sí, y vamos, es difícil hacer comedia familiar. O sea, es bien difícil. Yo creo que obviamente ellos tienen eso bien mangado.
Sí, tienen un ritmo.
Ellos brutal. Tienen un ritmo brutal. Pero lo estaba comentando el día que fui a la premier, de la persona que estaba en los míos. Empezamos a hablar.
¿Le llevaste a tu nene para que la viera?
No, después.
Él pudo haberla visto, fíjate.
Créeme que lo que pasa es que no me lo llevé, pero me lo sí. Ahora mismo tengo que llevarlo porque me lo ha dicho como 15 veces. Que quiere ver Funky Panky 3. Por cierto, el domingo por poco terminábamos viendo Funky Panky 3. Que era difícil el tú mantener una franquicia, ¿sabes? No es fácil. La gente dice, ah, no, sí, puede ser. No, porque entonces la gente tiene unas expectativas en unas cosas, de que pasen otras cosas, de que la película entonces se convierte en una película que si no viste las primeras dos no sabes qué caramba está pasando. Claro. Y esta película corre sola. Tú no tienes que haber visto ni la una ni la dos.
No.
Vamos, te pierdes alguna que otra cosa, chistecito.
Sí, porque mira,
por ejemplo. Pero fuera de eso.
Yo vi Funky Panky 1 y 2 montones de veces. Y queríamos que hubiera una continuidad que pareciera una, pero también que fuera independiente. Y por ejemplo, nosotros queríamos traer el tremendo, que era el carro de ellos allá. Pero, y lo buscamos y todo, pero el carro no corría.
Okay.
Y después me enteré que el carro no corría de verdad. Y las tomas que tuve en Funky Panky 1 es la que servía, porque el carro está dañado. Entonces ahí creamos el verdugo, que es la versión nueva. Pero hasta cierto punto yo creo que se benefició porque es un refresh. ¿Sabes? Yo creo que sí, tú sientes, al final, hay gente que dice que tiene la esencia de Funky Panky 1, pero yo creo que también sientes la diferencia. Mira qué ironía, Funky Panky, en dos películas, en la 1 y la 2, nunca se mencionó la palabra Funky Panky. Nunca. Nunca, yo la veo yo, hermano, pero aquí no dicen Funky Panky nunca.
En ningún momento.
¿Y cómo ya abro con la película? Con una psicóloga explicando qué es Funky Panky.
Correcto.
Qué es un Funky Panky. Y lo curioso que cuando voy a República Dominicana, no lo sabía. Funky Panky es algo, es una expresión bien mala que Pinky la limpió con Funky Panky 1. Okay. Pero es como decir un fuerte así como chimel o palabra callejera pero fuerte.
So, okay.
O sea, es como decirte, qué sé yo,
sí, una película una palabra sucia.
Cuerote. Sí. O sea, es un término sucio. Que ellos se corrieron el riesgo. De llamarla, de tirarla. Yo creo que es un riesgo. Pero aquí en Puerto Rico, tú conociste Funky Panky como una película familiar ya de antemano. Para mí era algo normal.
Sí.
Cuando voy a República a promocionarla, ellos seguían mencionando, mira, pero ¿cómo usted dice? Funky Panky, usted cogió algo bien malo y lo hicieron algo bien bueno. Película para niños que jamás pensamos. Es como yo llevar hacer una película en un prostíbulo y llevar niños chiquitos
a
ver una película de unas strippers. ¿Entiendes? Sí, eso fue lo que hicieron en Funky Panky. Okay. O sea, llevaron a niños a ver una película de esto que se vende sexualmente, tú sabes. Y ahí cuando fui a República me di cuenta, espérate, de verdad que esto era algo bien serio allá, era fuerte. Pero que ya lo pasan. Aquí entró...
No, aquí era la... Aquí es Funky Panky, suena al Panky de comer.
Sí.
O sea, suena súper...
Sí,
para nada tú sientes que es algo malo.
Mira, y te voy a decir una cosa. Yo jamás pensé que iba a ser el director de Funky Panky 3. Yo, la primera... Porque Funky Panky es cultura latinoamericana.
Por eso voy.
Yo me acuerdo, esto antes de dominicano, que el primo mío empezaba a decir, ¡Genaro! ¡Genaro! Y yo, ¿qué carajo tú dices? Y, no, eso es la película Funky Panky.
Ok.
Entonces, cuando voy a comprar el taco, como dos días después, están dando Funky Panky piratía en el carrito de los tacos. Y yo, esto es Funky Panky. Y nada, y después pues seguí escuchando. Entonces, hicimos dominicano, que fue un palo y todo. Pero entonces, ahora, cuando se dio Funky Panky 3, estaba en Las Piedras. Nada, estaba dando la vuelta en el cine a chequear. Y había un niño pegado frente al póster de Funky Panky y decía, ¡Genaro! ¡Genaro! claro, un nene como este, 8 o 9 años, tú sabes, que Sankey Panky es, o sea, yo se lo decía a los dominicanos, ya no es una franquicia dominicana, es una franquicia latinoamericana que ustedes tienen que sentirse orgullosos que salió de ahí de ustedes.
Correcto.
Pero Sankey Panky es tan puertorriqueño ahora como cubano, ¿sabes? Todo el mundo se identifica con Sankey Panky. Y de verdad que tuve suerte y dichoso, agradecido soy por la vida.
No, y pues luego de que habláramos del momento en que la pasaste duro con Vaso, viene Vico y tira a Sankey y
Sankey vende más que Vico todavía.
Han hecho su palote en el cine.
Sí. Vico vendió 1 billón y pico y Sankey Panky ya en 2 semanas ha vendido más que Vico, sí.
Tú sabes que algo que te tengo que decir que me gusta, que tú no tienes reparo en decir cuánto hace. La gente tiene una jodienda con decir cuánto hacen las películas. Y es por la cuestión de, tal vez no de, que no la ha ido muy bien y no lo quieren
puede
decir.
Ser, puede ser.
O que piensen que se están llenando el chavo, pero tú hablas tan cómodo de cuánto hacen las películas. Yo creo que eso ayuda.
Claro.
Eso ayuda porque entonces crea mayor confianza. Porque entonces tú puedes decir, ah, yo fui yo uno de los que fue a ver Sankey Panky. Pero cuando tú dices, mira, hizo tanto en taquilla, dices, no, mierda, fui uno entre un montón de gente que fue a hacerla. Hay algún tema que yo nunca toqué en el primer podcast ni tampoco en este. Y es un y no lo quise en aquel momento porque estaba muy, muy en pañales con el podcast.
Sí, y primero.
Y no calificarme aquí, primero. Qué sé yo.
Ya sé que tú eres un vacilón. Aquel tiempo era todo.
Sí, estábamos más tranquilos. Estamos viendo, ya después de dos, prácticamente voy para el segundo año con el podcast, estoy mucho más relajado. Bendito, como hablar en casa. Hay algo que yo siempre te quise preguntar y nunca lo hablamos aquella vez. ¿Cómo carajo tú hiciste porno?
Porno.
Porque mira, mi pana, hacerlo, pues ok, en Estados Unidos eso es como que. Pero volvemos otra vez. O sea, si ahí yo descubrí que Tranfo los tenía bien puestos, fue cuando se tiró a hacer eso.
Pues mira.
O sea, porque eso fue antes de todo lo que estamos hablando ahora.
Sí. Esto fue una época linda de mi vida. Yo siempre lo digo, no, y gracias a esa época yo me ayudé a pagar las cuentas, viajé a Disney con mis hijos. A mis hijos les digo, mano, yo llevo a ustedes a Disney con el Kamasutra Boricua.
¿Cómo tú convenciste a tu mujer de que te iba a hacer este tipo de película?
Pues mira, te voy a decir, lo que pasa es que yo he hecho tantas cosas aparte de películas, yo he hecho actividades de niños, convenciones, yo he hecho muchas cosas que... Mano, de verdad que yo perdí la cuenta. De verdad que soy un transformer. Me transformo según la sociedad. Yo había hecho Vampiro. Uh-huh. Que eso lo hablamos. Vayan al primer podcast para que hablen de Vampiro. Y después de Vampiro, yo trabajaba haciendo comerciales y fílmicos. Uh-huh. Y siempre estaba el que te decía, mano, el que saca una porno se va a jaltar. Que salga una porno se va a jaltar. Vamos a hacer una porno.
Todo el tiempo. Eso se dice en cualquier set.
Todo el tiempo. Y nadie la hacía. Inclusive, hay un productor famoso, en Puerto Rico, que llegó a un director, no te voy a decir el nombre, te voy a decir fuera de podcast. Hay un director de una película puertorriqueña que abrió una compañía, aquel mira, para ver cuál es, y que se llamaba 2X, y era para hacer una película porno. Okay. Pero no las hacían. Y yo, que es lo que me caracteriza a mí, es el reto. Yo, bueno, pues yo lo voy a hacer, porque todo el mundo dice, pues yo lo voy a hacer. Y me acuerdo que empecé con el Kamasutra Boricua. Y el Kamasutra Boricua, que era un video educativo, yo primero, pues hermano, parezco loco, pero no soy tan pendejo. Ajá. Tengo un poco de pendejo, pero no soy tanto. Y yo, pues hermano, déjame ver cómo yo hago para hacerlo educativo y mierda, qué sé yo. Y conseguimos una pareja. Bueno, esto es fácilmente un podcast número 3.
Sí.
Porque ese tema puede ser un programa especial de
lo
eso.
Lo sé, para que si no lo tocaba, estaba cabrón.
No, está bien,
pero ya para la segunda vez no tocarlo era como que demasiado.
Voy a resumirlo. Pues hicimos el Kamasutra Boricua y dimos un palo. Pero fue educativo y dimos un palazo. Y entonces aquel tipo me demandan con la maestra, porque salió una maestra caminando, diálogo.
Es más, ahí volvemos, se estableció un punto en que la gente entonces sabía que era eso de darle el derecho, de hablar. Aquello fue un escándalo antes de ir al cine, tú pensabas que ibas a hacer una película en el cine.
No, y entonces cuando me demandaron me ayudó más a la publicidad.
Todo el mundo quería ver la
película. Más ayudó a mi abogado, que fue más que se quedó facturando. Pero salimos viendo la demanda, no quedó en nada. Y vendí. Entonces después hice la convención de Exótica, que traje a la leyenda, Ron Jeremy, el que sabe.
Ah, sí.
Yo Chapato no sabe quién es Ron Jeremy. Pero tú, lo que no son milenial sabe quién es Ron Jeremy.
Y trajiste esta
a Lina Lin, a Lucien López, que fue que yo la hice. Hice una película con ella y ¿sabes? Ella había hecho película allá, pero yo la hice estrella aquí, porque voy a hacer la convención, voy a hacer una película con una actriz para pegarla. Y aquel tiempo traímos a la actriz más pegada del momento, que era Carmen Lubana, la diosa, de Carolina, Puerto Rico.
Y que es boricua.
Carolina, Puerto Rico.
Que era como que otro logro, tener una
multiporno. Exacto. Convirtió el toro, Carmen Lubana. Yo me acuerdo que a Rubén Sánchez yo le digo, Rubén Sánchez me está entrevistando, y yo digo, no, Carmen Lubana es orgullo boricua. ¿Cómo es? Repite eso. Orgullo boricua. ¿Ella es qué? Orgullo boricua, o sea, que él se pasa repitiendo.
Sí, sí, sí.
Pero Rubén Sánchez se lo vacilaba. Pero sí, sí. Y entonces fue una época que sí gané dinero, pero yo siempre supe que no iba. Digo, si me hubiera ganado mucho dinero, más del que gané, me hubiera quedado. Lo que pasa es que si yo lo hubiera hecho en los 90, yo hubiera pagado la deuda de Puerto Rico. Lo que pasa es que la época que lo hice ya estaba el free porn.
Claro, ya la cosa había cambiado.
Había cambiado. Yo entré tarde, pero sí gané un dinero cómodo. Y entonces mis hijos estaban creciendo, y yo para que mis hijos cojan cantazo y miel, esto depende de cantazo, cuestión de lo que te dice, llamamiento y odienda, pues lo dejé, pero yo siempre quise hacer cine. O sea, yo creo que fue una etapa, digo, y qué ironía, me ayudó, porque me dio un nombre para cuando yo hice que despelote, para que Tony, Rocky, Billy me dieron una reunión,
okay.
Fue gracias al Kamasutra Boricua.
Ah, ¿de verdad?
Sí, porque ellos, porque no lo mismo, porque tú sabes tantos logos que llaman a la gente para hacer películas, claro, cuestiones. Claro. Entonces, por lo menos yo he hecho el Kamasutra Boricua.
Sí, si pues este tipo hizo el Kamasutra, hace una película.
Ya sabían quién era.
Exacto.
O sea, no era un desconocido de una escuela, de una universidad o algo así. Mira, este tipo.
Que quiere hacer cine.
Sí, no, este tipo por lo menos sabe algo. Y, mano, tengo la suerte que todos los proyectos me han llevado a lo otro. Y literalmente, puedo decirte que gracias a Boricua, hago cine.
Y más, y ahora puede entrar un set y cuando digan, el porno deja chavo, le hace así, es cierto.
Sí, pero,
es cierto.
Pero no, cambió, y no, y fue un reto, mano, fue un reto. Y te digo, cuando yo tenga nietos, yo tengo tantas y tantas historias para contarle a mi hijo. Exótica, que más favorito, que despelote, dominriqueño, vaso de papel. Sí, o sea, todo lo que yo he hecho en este tiempo, digo, y sigo siendo igual que pelado que antes. O sea, la gente piensa, pues, ¿sabes? Digo, tengo un salario. Pero tengo tantas historias que contar, hermano, que mis nietos, tacho, no me lo van a creer.
Bueno, obviamente, tratamos de resumir todo lo que ha pasado en todo este tiempo.
Sí.
¿Qué viene? ¿Qué viene ahora, Transform?
Pues mira, como sabes, yo me paso desarrollando diferentes proyectos. Estamos trabajando en la lucha libre.
Kike, tiraste el teaser para ver qué pasó y eso fue un palo.
Eso fue otro palazo. Que la lucha libre, literalmente, yo estoy tratando como la segunda parte de Vico, sí. ¿Por qué? Porque son las películas de estos íconos puertorriqueños con que tú te identificaste y creciste con ellos y tienen su historia positiva y negativa y que tú puedes aprender de ellos. Uh-huh. Pues la lucha libre estoy trabajando con como literalmente la segunda parte de Vico, sí. También estoy desarrollando otras películas independientes. Bueno, independientes son todas.
Sí.
Pero estamos tratando de hacer películas que no dependan de la corporación de cine. ¿Por qué? Porque a la que tú dependas del gobierno, con un gobierno que está en crisis, que está en quiebra, pues hermano, te va a joder, no sale. Entonces, estoy tratando, y espero cumplirlo, hacer dos películas back to back. Que ese ha sido mi sueño, hacer dos películas back to back. Espero hacerla en mayo.
Perdón.
No te preocupes. Hacerla en mayo para estrenar una en septiembre y una en octubre. Y son personajes que están en el mismo universo. Es un personaje, una película con Eric, con Chicho. Uh-huh. Ya, se va a enterar ya prontito. Uh-huh. Esta es la primera vez que lo digo público. Y entonces Yaisa, la que trabajó con Miguel Xochitl Life, sale secundaria en esa película. Y después, el mes después, viene la película de Yaisa como principal y Eric Chicho sale secundario en la película. Pero no son segundas partes, pero es el mismo universo. Y eso es lo próximo que viene ahora. Y mientras tanto, pues sigue desarrollando la lucha libre y otros proyectos más. ¿Sabes? Es, hermano, no quedarse quieto. No se quedarse quieto.
Constantemente seguir creando para que se mantenga con el negocio.
Sí, y mira, hay un consejo que yo puedo dar, que es que hay un libro que, este es un millonario, se llama Por 10, X10. Y él decía que quería comprar una casa, pues veía 10 casas que él quería, al precio que él quería, le tiraba las 10 y caían 3. Y compraba las 3 caía, pero le tiró a 10.
Correcto.
Pues yo soy igual, ¿sabes? Yo quiero hacer mínimo una película al año, pero para hacer una película al año, le tiro a 5 o 6 películas. Y se me dan 2 al año.
Para que puedas crearlo.
Y lo importante es estar activo, lo importante es moverse, mano. Y ahora mismo, pues también estoy viendo a ver si entro un poquito más a las redes, a otro tipo de añadir más elementos a redes sociales. Porque yo, hoy en día, alguien decía que si no estás en las redes, no existe. Uh-huh. O sea, tú no existe. Pues quiero fortalecer eso un poquito más, un canal de YouTube con contenido original. Pues todas mis películas van a subir por YouTube. Estoy esperando el OK final para monetizar. Claro. Pero yo creo que es buscar los elementos para complementar, porque del cine solo, digo, tengo la bendición que vivo del cine solamente, pero tengo que joderme sacando mucho trabajo para mantener lo que necesito. Así que estoy ahora en reinventándome y expandiéndome. Así que si Dios quiere, viene más de Transform por ahí.
Bueno, Transform, de verdad que podíamos seguir hablando, pero es lo que hacemos, que cada cierto tiempo sacamos un podcast y nos ponemos al día.
Sí, porque el primero fue las primeras 4 películas y ahora son 4 películas más. Hay que esperar 4 películas más para hacer el otro.
Esa es buena. Pero Transform, de verdad, todo es bacán, sí, estamos hoy. Pero ya se nota que hemos hablado porque ya la tos empezó a atacar
fuerte.
La Transform, gracias por tomar de tu tiempo y sentarte aquí nuevamente. Sabes que estás súper bienvenido.
Gracias.
Y nada, nos vemos en las próximas 4 películas. dame darte el pin de Hablando 24 Frames.
Ah, ¿cómo?
Para que sí, porque eso salió después
de sí, después, trenita. No. Y yo veía y la foto con la pizarra.
La foto con la pizarra.
Y yo, coño, yo fui el primero.
eso vamos ya mismo.
Sí, foto de la pizarra.
Bueno, de verdad, gracias mil. Ya, bueno, Sanky Panky todavía está en cartelera, así que...
Está en cartelera, vayan a verla, y apoyen todo proyecto puertorriqueño.
Sí,
¿sabes? Para nosotros mismos, no solamente los míos.
Hay que seguir creando industria, si no se apoya, no se crea la industria.
Así, man.
Bueno, sí. Hasta aquí otro episodio más de Hablando a 24 Frames, y como siempre les digo, toda vida es una película, la diferencia es que no todas llegan al celular. Bye, bye. We'll be right back.